Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que hasta ahora se conectan a través de Sintopía Radio y Concéntrica Medios, hoy originando este programa desde un nuevo espacio que tiene la universidad, a pesar del frío, de la lluvia que tiene hoy este jueves, pues estaremos precisamente desde la antigua cafetería emitiendo para todos ustedes y estaremos haciendo un programa diferente porque vamos a conversar en la segunda parte precisamente con esos emprendedores, con esos empresarios que están presentes aquí en la Feria de Progresa. Y bueno, también tenemos a un invitado muy especial, entonces me acompaña también Sergio Ramírez como siempre. Buenas tardes, Sergio.
Muy buenas tardes, profe. Emocionado y sorprendido del lugar tan concurrido que es aquí la zona cultural. Y recordábamos que esta era la cafetería hasta antes de hacer esas construcciones por parte de la universidad que estuvimos reportando día a día y celebrando durante el mes de septiembre, por si no ha escuchado nuestros capítulos, para que se anime a ir a escucharlos. Y igualmente, pues bueno, hoy nuestro invitado ya es íntimo de la casa, no solo por ser de la SEP, sino porque ya nos ha acompañado en varios programas. Pero bueno,
presentamos también a nuestro máster, como siempre, acompañándonos en esta tarde.
¿Cómo está, profe? ¿Cómo están? Pues feliz con este espacio que tiene Sintopía aquí en la antigua cafetería y emocionado por el programa que tienen ustedes hoy.
Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Y bueno, sí, aquí es de espacio, Centro Cultural, es que se llama ya este espacio, ¿no?
Sí,
nuevo.
Sí, sí.
Pues muy agradable este espacio, un espacio abierto. Y bueno, les estaremos hablando en vivo y en directo sobre lo que pasa en este recinto cultural de la Universidad Central. Yo soy Cristian Felipe Aguiar, sean todos bienvenidos a esta edición de Concéntrica al Oído, una edición que presenta la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad y Concéntrica Medios.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Y precisamente hoy queremos tocar un tema que tiene pues al mundo en vilo desde hace ya más de un mes, que es el conflicto entre israelíes y palestinos. Y pues para darnos luces y entender todo lo que sucede con esto, tenemos al profesor Javier Correa, quien invitamos a nuestros oyentes a seguir su columna semanal que tiene a través de Concéntrica Medios y que precisamente en las últimas entregas nos ha hablado sobre este conflicto. Entonces, profesor Javier Correa, profesor y escritor, por supuesto que sí, y escritor de nuestro portal también Concéntrica, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Carlos, Sergio y todos los oyentes de Sintopía. Bueno, pues me siento muy contento de poder compartir un poco, porque es un proceso muy, muy, muy largo, casi un siglo, y pues resumirlo en unos pocos minutos es complicado. Pero lo hago partiendo de un principio, y es: yo soy colombiano, pero yo también soy palestino. Yo me identifico como palestino. Es más, estoy pendiente de pedir mi nacionalidad. Los colombianos tenemos la opción de tener doble nacionalidad. Yo quiero pedir la nacionalidad palestina por todos los afectos que tengo hacia ese pueblo.
Y con ese conocimiento que tiene el profe Javier Correa Correa, queremos inicialmente que nos dé un contexto de qué es lo que está pasando actualmente entre esa pelea entre israelíes y palestinos y por qué se ha intensificado en las últimas semanas.
Vale, Cristian, es lo siguiente. Desde 1948, cuando fue creado el Estado de Israel, es el único país en la historia de la humanidad que ha sido creado por decreto. Y fue creado por un decreto de la Organización de las Naciones Unidas 3 años después de finalizada la Guerra Mundial, como una forma de reivindicación del pueblo judío, de los sobrevivientes del pueblo judío que habían pues sufrido el exterminio de 6 millones de personas por parte del nacionalsocialismo, de los nazis. Y hago una aclaración de una vez, y es, fue un exterminio hecho por los nazis, no por Alemania. Lo mismo que el exterminio que están haciendo del pueblo palestino no es un exterminio hecho por los judíos, es un exterminio hecho por el Estado de Israel. Repito, hay una gran diferencia, porque hay muchos israelíes que se oponen a ese exterminio. Está Amos Oz, que es un maravilloso cuentista, novelista. Amos Oz fue incluso piloto de guerra de Israel. Él es nacido pues en Israel y estuvo en la Guerra de los 6 días, y él se opone al genocidio en Palestina. Está una mujer que es sencillamente bella, es actriz, es directora de cine, que es Natalie Portman. Ella es nacida en Tel Aviv, ella es nacida en Israel, ella también se opone al genocidio. Entonces no se puede decir que quienes se oponen a eso son antisemitas y los pueden juzgar los tribunales internacionales por antisemitismo. Yo me opongo a ese genocidio, repito, porque veo que hay un pueblo que está siendo despojado de lo primero que nos permite sobrevivir, y es el territorio.
Profe, igual que usted, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha trinado frente a este tema, y digamos que una de las cosas que no podemos poner en discusión es que todo fenómeno terrorista es condenable, desde lo que inició el detonante con Hamas entrando a Israel hasta este proceso de genocidio masificado que está haciendo de contraofensiva Israel. Sin embargo, ¿usted cómo ve esta postura en la opinión pública? Porque al final de cuentas, listo, sabemos que aquí hay una pelea entre los poderes de la comunicación y el Estado, pero para muchas personas o en el imaginario colectivo se da como tú estás en contra de Israel, tú estás a favor del terrorismo.
Claro, eso no es cierto, eso no es cierto. Y bueno, quiero señalar algo, y es... uno de los principales opositores de la política de Gustavo Petro, del presidente Gustavo Petro, con respecto al genocidio en Palestina, es la revista Semana.
Claro que sí.
Y la revista Semana es propiedad de Zelensky, que es judío. Ahí hay una explicación. Muchos medios de comunicación son de judíos. E insisto, yo no tengo nada en contra de los judíos. Tengo amigos, amigas judías. Olga Bear, la excelente, la maravillosa periodista, es amiga, la quiero mucho, pues ella es judía. ¿Y cuál es el problema? Yo no tengo ningún inconveniente con los judíos, con los palestinos, con los árabes, con los musulmanes, con los católicos, con los cristianos, porque el problema no es de religión. Nos han vendido que ese es un problema de religión y que es entre musulmanes y judíos. Esa es otra mentira que nos han vendido. Si eso fuera así, yo quisiera que alguien me explicara por qué el 24 de diciembre del año 2022 el ejército de Israel allanó la iglesia católica, cristiana, apostólica y romana en Jerusalén, donde se supone que está un pedazo de la cruz en la que fue pues crucificado Cristo, y esa iglesia fue allanada simultáneamente por Israel. Allanaron la iglesia católica y al mismo tiempo allanaron la mezquita que hay en Jerusalén, que es el segundo templo más importante de los musulmanes en el mundo, después de la Kaaba. Eso no es un asunto religioso, es un asunto de terrorismo de Estado.
Para las personas que no están completamente informadas o que no han decidido indagar en el tema, recordemos que el Estado de Palestina no es un Estado, sino que...
Es un Estado y está reconocido por las Naciones Unidas.
Sí, pero ellos no tienen ejército, no pueden entrar a defenderse, y por el contrario están, en el caso de la Franja de Gaza y parte de Cisjordania, encerrados en lo que ellos mismos han definido como una cárcel a cielo abierto.
Un gueto.
En este orden de ideas, también hay que recordar que Israel, al final de cuentas, es ese epicentro de representación política y de poder militar de Occidente. De ahí que uno diría, por desarrollo de la civilización, por sentido común, uno no debería apostarle ni aceptar ningún tipo de genocidio, como lo hemos dicho. El terrorismo, claro, es el terrorismo, pero indudablemente está el respaldo de estas grandes naciones. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Alemania, todo este colectivo del Occidente basado en reglas. Se convierte entonces en un contrapeso muy fuerte. Estamos esperando una guerra en Medio Oriente en estos momentos, porque seamos sinceros, después de todos los acuerdos que, por ejemplo, se lograron con los acuerdos de Abraham de unir a la población árabe, en estos puntos ya se está poniendo en quiebra. Ya entre más días pasan, el genocidio aumenta, claro, las presiones empiezan. Usted ve una posible tercera guerra mundial.
Pero mire lo que es la doble moral. Yo espero que no haya una tercera guerra mundial, pero mire que lo que es la doble moral. Hace 2 años, en febrero, Rusia invadió Ucrania. Sí. Toda la comunidad internacional protestó en contra de Rusia. ¿Por qué toda la comunidad internacional ha protestado contra Israel por el genocidio que está cometiendo? Es más, se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para condenar el genocidio. Y resulta que ese consejo funciona de una manera muy...
endeble, interesado.
Endeble, pues obvio. Pero bueno, no sé exactamente si... Dejemos ese adjetivo que es endeble. Y es, si un solo país se opone a una resolución de las Naciones Unidas, la resolución se cae. Y se hizo una resolución, todos los países de la Comisión de las Naciones Unidas votaron por condenar el genocidio en Israel. Y Estados Unidos se opuso. Estados Unidos dijo, no hay nada que hacer. Por lo tanto, la resolución de condena al genocidio se cayó. Y el mismo día, Joseph Biden, que es el presidente disque demócrata de Estados Unidos, viajó a Tel Aviv a encontrarse con Netanyahu, a ofrecerle todo el apoyo a Israel para que siga bombardeando Gaza. Pero no es solamente Gaza, también ha bombardeado Ramala, que es la capital de Palestina.
Sí, y pues bueno, recordemos que además, si bien todo este conflicto ya coge auge y sobre todo coge protagonismo por Estados Unidos, desde el gobierno de Donald Trump, con el movimiento de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Digamos que
eso fue una estupidez, porque Jerusalén es parte de Palestina.
Jerusalén es de todo el mundo religioso.
Claro, es, pero de todas maneras forma parte de Palestina. Es decir, si vos vas al templo de las Lajas en Ipiales, eso es católico, apostólico, romano, y cualquier persona del mundo entero puede venir, pero está en territorio colombiano. Jerusalén es territorio palestino. Y allá Donald Trump y el, voy a usar el término, el imbécil que había viviendo en el Palacio de Nariño hasta el 7 de agosto del año pasado, ese tipo dijo que también iba a abrir la Embajada de Colombia en Jerusalén como representación ante Israel. Y me parece digno lo que hizo ahora Gustavo Petro, que dijo, vamos a abrir embajada en Ramala, que es la capital de Palestina.
Que bueno, para recordar no solo la embajada por su papel simbólico, sino sobre todo por su funcionalidad diplomática. En la medida que empezó el conflicto, ¿dónde estaba el padre Chucho? Hasta que no se dieron cuenta que estaba allá y con toda su comunidad, literalmente no lo podían sacar, porque sin ese procedimiento diplomático tenemos problemas. Otra de las cosas que tenemos que recordar es la presión que ha existido por parte del gobierno de Israel con Colombia frente a esta serie de posiciones que ha tomado. Nos recuerdan que con ellos hacemos una exportación militar. Recordemos que esta exportación militar, entre otras cosas, es porque estamos hablando de una potencia que ha desarrollado un sistema militar. Recordemos el telón de hierro, no, el telón de hierro no es el soviético, el telón,
la cortina de
la
hierro.
Cortina de hierro para evitar los misiles. Entre las exportaciones que nos han dado también la historia de la memoria histórica del país, nos recuerda cuando han enviado exmilitares a entrenar grupos paramilitares.
Yair Klein, el coronel que vive muy tranquilamente en Israel, ajá, que nunca fue extraditado, él fue el entrenador de los grupos paramilitares en Colombia, pagados entre otros por Pablo Escobar Gaviria y el narcotráfico. ¿Sí? Pero, ¿cuáles son las armas que usa la policía colombiana, por ejemplo? Los fusiles que usa la policía.
No, ni idea, profe, yo el fusil Galil,
el fusil Galil, que es un fusil hecho en Israel. Ahora, así como los carros se pueden ensamblar en Colombia, hay algunas marcas, también el fusil Galil está siendo ensamblado en Colombia, en Indumil, allá por Cibaté. Pero es un fusil israelí. A mí me encantaría que Colombia dejara de comprarle a Israel armamento. Porque nosotros no necesitamos armas. Si estamos en un proceso de paz, no necesitamos armas. ¿Para qué?
Bien, recordarles a nuestra audiencia que nos encontramos en vivo y en directo desde la Feria Laboral de Progresa, aquí en este sector nuevo de la antigua cafetería, hoy un espacio cultural, y estamos conversando sobre este conflicto entre israelíes y palestinos con el profesor Javier Correa. Y yo quería preguntarle, profe Javier, desde su conocimiento en todo este conflicto, pues cuáles vienen siendo esos puntos mayores de conflicto y qué salida se le puede ver a estos conflictos prontamente, porque bien usted relataba que esto lleva bastante tiempo. ¿Hay alguna salida pronta a estos principales puntos de conflicto y cuáles podrían ser ellos?
Yo creo que la presión internacional. Ha habido manifestaciones en Sydney, Australia, en Londres, en Berlín, Nueva York, Bogotá, Buenos Aires. En muchas partes del mundo ha habido presiones, pero son presiones de la ciudadanía, que no siempre es escuchada. Pero también ha habido presiones, por ejemplo en Libia, la semana pasada, el Parlamento de Libia pidió que se retiraran de ese país los embajadores de Estados Unidos, Alemania, Francia, porque son países que han apoyado a Israel.
Estados Unidos también.
Y justamente hizo el pronunciamiento en el aniversario número 10 del asesinato del presidente Muammar Gaddafi. Ese mismo día se hizo ese pronunciamiento. A mí me parece que es de dignidad y es algo que se debe hacer en todo el mundo, todos los países. Pero no solo en grande, sino también con acciones pequeñas. Miren, yo les cuento, yo estuve ayer y hoy en la Embajada de Palestina, que está ubicada en la calle 45-15 aquí en Bogotá, y están recogiendo ayudas para los sobrevivientes de Gaza. Y la gente, yo vi dos salones llenos de medicamentos, de pañales, de gasas, de alimentos no perecederos, como por ejemplo enlatados, que está llevando la gente, y la gente lleva una bolsita o lleva de a poquito. Y eso Israel, entre otras cosas, impide que esas ayudas entren a Gaza.
Toca por Egipto.
Entonces, el gobierno colombiano mandó un avión ayer cargado de auxilios, dentro de los que se fueron los auxilios, las ayudas que dio el pueblo bogotano. Eso es conmovedor, a mí realmente eso me conmueve. Hoy estaba yo allá y llegó un señor con una bolsita, con tres paqueticos de medicamentos, y dijo, esto es lo que puedo dar. Y eso es lo que puede dar, eso puede salvarle la vida a un niño, a una mujer, a un hombre, heridos por las bombas de Israel. Eso hay que seguirlo haciendo, eso hay que seguirlo haciendo. Las acciones en grande, pero también las acciones en pequeño van agregando.
Profe, indudablemente en tiempos de conflicto en el rol del reportero y del periodista es poder separar la información, porque de un lado y del otro, bueno, en este caso directamente de lo que está haciendo Israel, a veces aparecen noticias falsas o que esto fue de otro conflicto y lo agregamos. Un poco la invitación que yo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, haría es que si bien hay que apostarle a las noticias serias, Al Jazeera, News, todos estos, estas primeras fuentes que podemos tener en campo, hay que tomar con seriedad a veces los momentos más dolorosos que nos cargan de emociones. Un ejemplo que planteo es los niños huérfanos. He comenzado a ver en redes todos los niños huérfanos que sí, se repite a ese lado del mundo lo que en nuestro caso, obviamente de forma muy desproporcional, pasó aquí, de familias enteras que se los lleva a la violencia y solo queda un familiar.
Claro, y en Palestina está ocurriendo eso, pero le voy a decir lo que dijo una ministra de Justicia en Israel, una exministra hoy, dijo, hay que matar a las palestinas para que dejen de parir serpientes. Esa es una vaina impresionante, eso es de un racismo, eso sí es racismo. Es el mismo racismo de Adolfo Hitler que acabó con 6 millones de judíos. Hoy Israel es un estado racista. No lo digo yo, lo dice la embajada de Palestina en Colombia y lo dicen muchas personas. En la manifestación que hubo en Nueva York de judíos, ellos planteaban, no en nuestro nombre, es racismo, es genocidio, no en nuestro nombre. Es decir, aquí no se trata de antijudaísmo, de antisemitismo, porque entre otras cosas, los palestinos árabes y los judíos son primos.
Claro que sí.
Son semitas. Entonces, si yo soy antisemita, pues también sería antipalestino.
Sí, claro.
Aquí lo que hay que hacer es antisionista. Que el sionismo es una corriente de principios del siglo XX que surgió en Inglaterra y que es lo que ha permitido que el Parlamento inglés, que Palestina era una colonia inglesa después de que se terminó la Primera Guerra Mundial, que eso formaba parte, era otra colonia del Imperio Turco Otomano, y como perdieron la Primera Guerra Mundial, y Inglaterra se apropió, se adueñó de Palestina. Y después dijo, no, yo le voy a dar eso a los judíos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con mayor razón, pobrecitos no tienen para dónde pegar. Yo ahí quiero utilizar una propuesta que hizo Yasser Arafat, que era el comandante, el jefe máximo de la Organización para la Liberación de Palestina. Ya murió. Trataron de asesinarlo muchas veces, incluso en el Palacio Presidencial en Ramallah, lo bombardearon. Yasser Arafat decía, oiga, si los que cometieron el genocidio fueron los alemanes, pues que dividan Alemania y que la mitad de los judíos se vayan para Alemania. Nosotros no hicimos nada. Es más, nosotros recibimos a muchos judíos cuando huían de la Segunda Guerra Mundial. Aquí los recibimos como hermanos y los acogimos y los abrazamos y les dimos todas las oportunidades.
Profe, yo, bueno, he indagado un poco sobre ese comentario que está saliendo y se dice que el gobierno de Israel fue el que creó Hamas. Digamos que hablando de Yasser Arafat, recordemos que en estos procesos políticos que se van dando para los... pierdo la fecha acá, pero estos procesos que se van dando se marcan por dos realidades. Una realidad es todas estas personas, organizaciones de izquierdas, en su momento socialistas, que no solo se van a estar en esta zona de Palestina, sino en varias de las regiones árabes, y que en plena Guerra Fría, las dos grandes potencias se encargan de potenciar al punto de que específicamente Estados Unidos le da la autorización a varios países para exterminar a estas figuras de izquierda. Se dice que Hamas es la postura de derecha radical, terrorista, de de esta parte de la Franja de Gaza, que indudablemente es gobierno aparte de Cisjordania. Recordemos que ellos tuvieron su proceso democrático y en su proceso democrático decidieron elegir por
pero de todas maneras, Palestina y Gaza sí forma parte de Palestina.
Sí, claro. Pero desde dos gobiernos. Digamos que sí hay una diferencia entre Cisjordania y Hamás. Entre Cisjordania y Gaza.
Y Gaza. A ver, yo estoy de acuerdo en que Gaza, yo no creo que haya sido creada por Israel, pero es funcional a Israel.
Exacto.
Hace un rato dijiste que cuál había sido el detonante. El detonante no fue el bombardeo que hizo Hamás contra unas colonias. El detonante fue que hay una resolución de las Naciones Unidas desde 1948 y Palestina ha visto cómo se reduce cada semana. Israel manda un grupo de bulldozers, destruye un barrio completo, lo destruye completo. Es más, los palestinos son obligados a pagar la demolición de su casa, de la casa que heredaron de sus abuelos y todo eso. Los palestinos son obligados a pagar esa demolición de esa casa. Llegan, construyen un muro de 3 metros de altura, un gueto, para dejar afuera a los palestinos y llevan colonos. Lo que Hamás bombardeó fueron esas colonias de las que hace poquito habían sido desalojados palestinos. O sea, Hamás no bombardeó Israel, Hamás bombardeó Palestina. Palestina ocupada por colonos y por el ejército de Israel. Eso es detestable de todas maneras y es condenable porque es un hecho terrorista que está involucrando población civil. Pero Israel utilizó eso, la mejor excusa para bombardear Gaza, fue ese bombardeo del grupo Hamás. Si lo apoya, no sé, pero fíjese, para entrar ahora a las ayudas hay que pedirle permiso a Israel. Niega el permiso, entran por Egipto.
Exactamente.
Por donde entró supuestamente Moisés, huyendo de los faraones hacia Palestina. Pero si uno quiere enviar a Palestina, a Gaza, quiere enviar medicamentos, alimentos, lo que sea, no lo permiten. Vale la pregunta entonces, ¿cómo entran misiles si ni siquiera permiten entrar una cajita de aspirina?
Sí, claro que sí, la historia se repite y bueno, digamos que hay denuncias de parte y parte que de paso aprovechan los grandes imperios de nuestro mundo, que ahí hasta se ha hablado hasta de Rusia, pero bueno, de Rusia se habla en todas partes, en todo momento, como el mal. Profe, ya sabemos que en este programa jamás vamos a hacer apología al terrorismo, ni...
De ninguna manera.
De ninguna manera. Y en ese orden de ideas, la comunidad internacional y los analistas en especial plantean que, digamos que la solución más razonable que siempre existió era la existencia y la creación de dos estados que van a ser reconocidos. Recordemos que el inicio de la guerra, ¿cómo empieza? El inicio cuando es la resolución de la ONU, y es que el único país que es reconocido entre los dos es Israel, con lo cual empieza la guerra árabe contra este, y este la gana frente al resto de países. ¿Usted cree que en este momento, en pleno 2023, esta opción de crear los dos estados es viable?
Es que ya están creados. Palestina existe desde hace miles de años.
Sí.
Israel existe hace 75 años.
Sí.
Pero además Palestina ya obtuvo el reconocimiento oficial de la Organización de las Naciones Unidas. Mire, hace 2 días la embajada emitió un comunicado de prensa. Y yo quiero leer 2 párrafos, si ustedes me permiten.
Claro, profe.
Dice, en los 75 años que ha durado la ocupación, Israel ha asesinado cientos de miles de palestinos. Ha venido haciendo la limpieza étnica de Palestina, que inició en 1948 con el asesinato de pueblos enteros, como la masacre de Deir Yassin y la expulsión de más de 750 mil palestinos de sus hogares. Continuó con la usurpación de tierra palestina y la muerte de la resolución 181. Ya en la guerra de los 6 días, Israel inició el proceso de anexión de la totalidad de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, así como la creación de colonias en suelo palestino, lo que yo decía ahora, en contravía de la Cuarta Convención de Ginebra, viola todas las. Con ello inició el más cruel sistema de genocidio y apartheid contra cualquier pueblo en la historia de la humanidad. Y aquí complemento, dice, Israel en este momento viola 97 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, más de 300 resoluciones de la Asamblea General, tiene un programa nuclear clandestino, viola las convenciones de Ginebra, viola la Convención de los Derechos de los Niños, viola todas las normas del derecho internacional humanitario, comete crímenes de guerra, es el país del Medio Oriente que más ha atacado y aún lo hace a sus vecinos, sostiene un régimen de ocupación, ha asesinado más de 3.500 niños palestinos en lo que va del siglo XXI, ha propuesto un Estado racista y aún así Israel es vendido ante los ojos del mundo como la víctima y el abanderado de la civilización.
Como la la única democracia de Oriente.
Pues le agradecemos mucho al profe Javier Correa Correa por esa posición, más que posición, por esas información que nos da, por ese contexto sobre este conflicto israelí-palestina y que pues tiene en vilo pues a todo el mundo en este momento. Entonces, profe Javier, muchas gracias por estar como siempre en estos micrófonos dispuestos a conversar de muchos temas.
Muchas gracias por la invitación. Tengo medio minuto más para leer algo y es una poeta, Eva Abu Nada, que es una poeta palestina que hace 3 días fue asesinada en otro bombardeo de Israel. Y ella escribió su último poema, fue este: la noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el ruido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches. Esto salió publicado en Concentre.
Bien, listo. Muchas gracias. Entonces, les recordamos a toda nuestra audiencia que estamos en vivo y en directo precisamente desde este lugar que es la antigua cafetería de la Universidad Central, porque se está llevando a cabo la segunda Feria Laboral Progresa y dentro de esa Feria Laboral tenemos unos stand de emprendedores que están acá muy juiciosamente. Se ha hecho previamente una convocatoria precisamente para que los emprendedores centralistas, tanto estudiantes, egresados o comunidad centralista, pues esté presente desde la Feria Laboral Progresa en la Universidad Central, en el Centro Cultural de la Universidad Central, que es en la antigua cafetería. Entonces le voy a dar cambio a mi compañero Sergio para que conversemos con nuestro primer emprendimiento en esta tarde.
Claro que sí, muchas gracias, profe. Y en vivo nos encontramos con
Mariana Cortés.
Hola Mariana, bienvenida a esta semana de emprendimientos de organizada por Progresa. Cuéntanos, ¿cuál es tu emprendimiento?
Vale, mi emprendimiento se llama Iris Hornea y es un emprendimiento de postres. Me gusta muchísimo incorporar las flores y los colores de todas las frutas en mis postres. Entonces, no sé, pues vengan a probar, ya me quedan pocos. Empezamos desde las 9 y pues ya nos ha ido súper bien.
Iris, ¿qué nos queda? Cuéntanos específicamente cuánto vale y sí, dónde podemos conseguir más información tuya.
Listo, claro. Aquí tienen el link pues de mi Instagram, es Iris Hornea. Y yo vendo, pues ahorita lo que traje son muffins a 3.000 pesos, estos son veganos. También tengo brazos de reina a 4.000 pesos, estos están rellenos de fruta, de crema chantilly. Y también vendo muchos sabores de tortas. En el momento pues traje de maracuyá con chocolate y traje de arándanos con trocitos de fresa. Ya quedan poquitos.
Listo, ya saben, acérquense aquí a la plazoleta cultural y recuerden Iris Hornea. Profe, seguimos con usted.
Claro que sí, seguimos con más emprendimientos. Este emprendimiento se llama Un Poco de Todo. Entonces vamos a hablar con su creadora. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre?
Hola, buenas tardes, mi nombre es Viviana Torres. Mi emprendimiento se llama, como lo mencionaba anteriormente, Un Poco de Todo. Vendemos llaveros, pines metálicos, protectores para el cable del celular, medias de personajes y pues por acá los esperamos.
Es decir, como bien su nombre lo dice, un poco de todo, porque vemos de todo un poquito en este stand. ¿Precio promedio de qué rango estamos manejando?
Tenemos desde 7.000 hasta 14.000 pesos. Perfecto. Asequibles.
Perfecto. El Instagram, @un_poco.de. Pueden conseguir más información.
Y claro que sí, profe. Este día tan emocionante, seguimos con...
Mi nombre es Frederick Chamorro.
Frederick, bienvenido a esta semana de emprendimientos. Cuéntanos, ¿cuál es tu emprendimiento, cómo se llama y dónde podemos comunicarnos?
Dale, claro. El nombre de la empresa se llama Escatalandia. Ellos son Polambol, son peluches que fomentan la educación cultural. Promovemos la apreciación de la diferencia de culturas. Y me pueden encontrar en TikTok, Instagram o Facebook como @escatalandia.
Tengo que confesar que de los emprendimientos que hemos visto hasta ahora, el tuyo me genera curiosidad y sobre todo en ese sentido quiero invitar al resto de personas a que vengan a conocerlo. ¿Tú hasta qué horas vas a estar con nosotros?
Hoy voy a estar todo el día hasta las 8 de la noche.
Listo, muchísimas gracias. Ya saben, pásense aquí por la zona cultural. Seguimos con usted, profe.
Así es, continuamos aquí desde la Feria Laboral Progresa en los stand, porque como parte de esta Feria Laboral hay unos stand de emprendedores, centralistas, y pues vamos a hablar de Bordarte FEM. Estefanía, ¿cierto? Estefanía. Listo. Estefanía, buenas tardes. Cuéntanos de qué se trata este emprendimiento y qué relación tienes con la Universidad Central.
Claro que sí. Buenas tardes. Mi nombre es Stephanie. Mi emprendimiento se llama Bordarte FEM. Son bordados decorativos elaborados a mano, totalmente artesanales, ideales para decorar los espacios del hogar, de la oficina, totalmente personalizables. Tenemos, es un proyecto nuevo, tenemos bordados enfocados al feminismo, a la diversidad, o ya depende de cómo ustedes los quieran. Yo pues soy egresada de la universidad, me gradué en el 2021 de Ingeniería Industrial y pues este año arranqué como con mi emprendimiento. Entonces por acá bienvenidos, en Instagram me encuentran como bordarte.fem y pues pueden escribirme, seguirme para mayor información.
Muchas gracias, una información bastante completa. Bordarte FEM es para que lo consigan los oyentes que nos escuchan hasta ahora y que están conectados con Sintopía Radio, pues no están aquí, pero pueden darle una miradita y por ahí, si les interesa, contactar por supuesto a Stephanie. Muchas gracias.
Recordemos que la cita es hasta el día de hoy, que se nos acaba la feria a las 8 de la noche, pero todavía tiene tiempo, detrás de este día tan lluvioso y convulso, de seguir conociendo estos emprendimientos. Aquí estamos con
Claudia Delgado.
Hola Claudia, cuéntanos, ¿cómo se llama tu emprendimiento, qué es y dónde nos podemos comunicar contigo?
Bueno, mi emprendimiento, esta es una empresa, se llama Mary Kay, lleva 60 años en el mercado, soy consultora de belleza, nosotros lo que hacemos es asesorar en el cuidado de la piel y también tenemos productos de belleza. Para los que quieran acercarse, también podemos hacer unas sesiones para enseñarles el cuidado de la piel. Se pueden comunicar al WhatsApp en el 319-286-9873.
Y como pudieron escuchar, no solo son productos de belleza, sino además es el uso. ¿Cómo podemos hacer el mejor uso óptimo de él? Y bueno, seguimos por acá, profe.
Claro que sí, seguimos con más emprendimientos desde esta Feria Progresa en la Universidad Central. Y pues vamos a presentarles a Elvira, que nos tiene su emprendimiento de Mujer Vital. Cuéntenos, Elvira, con las buenas tardes, ¿de qué se trata este emprendimiento?
Buenas tardes. Mujer Vital es una organización sin ánimo de lucro que busca empoderar a las mujeres para cerrar la brecha invisible. Es una fundación. Entonces nosotros trabajamos en el empoderamiento femenino a través de herramientas de coaching, herramientas profesionales de coaching y también... fortalecemos el desarrollo de habilidades para que ellas puedan emprender nuevos negocios, tanto idear como innovar o mejorar sus negocios.
Yo quisiera preguntarle por algún caso de éxito que nos pueda comentar, algún emprendimiento que haya llegado a la Fundación, a Mujer Vital, y que haya hecho ese progreso y que ya esté pues, exitosamente en alguna parte del mundo laboral.
Bueno, más que en el mundo laboral, es en el mundo de los emprendimientos y del empresarismo también. Tenemos, de hecho, todo el stand que nosotros teníamos era de mujeres que son beneficiarias de la fundación, que han recibido capacitaciones y que tienen sus negocios y nosotros le trajimos a la feria algunos de sus productos para poderlos vender. Entonces, esos son algunos ejemplos de éxito.
Okay. Ok, sí, de éxito. Y bueno, y Mujer Vital, ¿cómo hacen las personas interesadas en Mujer Vital, los oyentes que nos están escuchando y que tal vez no están en este momento, para comunicarse con ustedes, para hacer contacto? ¿Cómo llega uno, una mujer, al emprendimiento, en el sentido, ya debe tener algo en la mente, creado, o ustedes le ayudan desde cero, y cómo se contactan con ustedes?
Bueno, excelente pregunta. Nosotros tenemos la Escuela Mujer Vital, que es un espacio en el que, cuando nosotros emprendemos, nosotros tenemos unas ambivalencias afectivas, inclusive con el mismo emprendimiento, porque qué nos da, qué no nos da, que estamos metiéndole la ficha pero no vemos el resultado. Entonces, en la Escuela Mujer Vital nosotros tenemos 12 módulos, 6 de los cuales son sobre inteligencia emocional, para aprender a lidiar con todas esas emociones que llegan en el momento en el que no nos están resultando las cosas, y seguir adelante, buscar esa motivación que hay. Y también tenemos 6 módulos que son relacionados con todas las habilidades de emprendimiento, de negocio, de mejora, vemos mercadeo, publicidad, también ofrecemos gestión financiera, en fin. ¿Cómo llegan las personas a la fundación? Puedes tener la idea, puedes tener esas ganas de empezar a emprender, pero no sabes qué. Entonces también en la misma escuela te damos eso de, tenemos un módulo que se llama negocio y propósito de vida, porque pues también el emprendimiento debe estar relacionado con eso que nos mueve a nosotros. Puedes estar ideando el negocio, o de pronto quieres innovarlo, entonces nosotros nos buscas, estamos en Instagram, yo como si no me lo supiera, Instagram, Mujer Vital, @mujervital, en Facebook, Mujer Vital. Nuestro logo es un corazoncito con una M para que lo tengan presente. Estamos también en LinkedIn, Mujer Vital. Y en TikTok aparecemos como Mujer_Vital, para que nos busquen, para que nos sigan. Esa es una forma también de apoyarnos, no solamente comprándonos, sino también siguiéndonos en las redes sociales, compartiendo nuestras publicaciones, en fin. Y así nos consiguen.
Bien, muy interesante. Elvira, ¿qué relación tienes con la Universidad Central?
Bueno, una de las chicas que nos apoya en la fundación, Vilma Munever, que siempre que hablo de ella digo, llegó como caída del cielo. Ella es egresada de la Facultad de Comunicación Social de aquí, de la universidad. Yo también soy comunicadora social.
Ok, bueno, interesante. Muchas gracias, Elvira, y éxitos en este cierre, pues ya hoy el último día de esta feria empresarial.
Muchas gracias.
Bien, y pues así vamos, nos queda un emprendimiento porque también se nos fue el tiempo.
Claro.
Cuéntenos,
sí,
Sergio, ¿de qué se trata este último emprendimiento?
Pues bueno, profe, antes de hablar del último emprendimiento, recordémosle a nuestra audiencia que el día de ayer tuvimos la conferencia de prácticas que fue reportada por nosotros, y hoy tendrá su artículo para conocer todo este proceso, el de lo que debe hacer como un estudiante, cómo llevar la financiación, digamos que es esta ruta de ayuda. Sin embargo, el día de hoy, y después de un paso de la universidad de hace un semestre, me encuentro con una amiga estudiante que siempre me habló de su emprendimiento, pero hoy lo conozco personalmente. Entonces, con ustedes, Ana María. Ana María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Ana María, emocionada de verte aquí con tu familia y con tu emprendimiento, que bueno, siempre es bastante marcado a los gustos orientales. Pero cuéntanos tú, ¿de qué es tu emprendimiento?
Bueno, pues mi emprendimiento es de K-pop, anime y película. Algunas cosas especiales, así como cosas de San Valentín, de rock, o pues lo que tú quieras, yo también te lo consigo.
En estos momentos vemos en la mesa pósters de varias series, vemos bandas de K-pop, veo un carro de lujo, vemos billeteras de su anime favorito, vemos cartas, se me olvidó cómo se llaman estos.
Es que estos son los pop, son los conocidos chibis como en la cultura japonesa, así.
También tenemos llaveros, como quien dice, todo el sueño de sofá en un solo lugar.
Sí, pues de aquí yo vendo billeteras, cuadros, botones, collares, aretes, cualquier cosita también puedo conseguir, las figuras que tú quieras, de anime,
Ana María, me quedé en la presentación a medias. ¿Cómo se llama tu emprendimiento y cómo podemos saber más de él?
Claro, mi emprendimiento se llama AB Kid 1106. Son iniciales de mi nombre, como con las siglas de K-pop, anime y películas. Tú me puedes encontrar en Instagram como AB, B pequeña, ¿no? Sí. Raya al piso, K-A-P, raya al piso, 1106.
Bueno, es un nombre duro de recordar, pero recuerde que si tiene dudas y más bien tiene gustos por cualquiera de las cosas que hemos visto acá, este es un programa que queda tipo podcast, por lo cual puede consultarlo todas las veces que necesite un producto.
Así es, y recordemos que fuera de este emprendimiento que tenemos y que estamos hoy visitando los stands, pues esto hace parte de la segunda Feria Laboral Progresa, organizada precisamente por Progresa y Regresa de la Dirección de Egresados. Resulta que hay un portal que se llama el portal Progresa. Los estudiantes que ya están en últimos semestres pueden registrarse y pueden ver las ofertas laborales tanto para los que van a hacer prácticas como también ofertas laborales para egresados precisamente de la Universidad Central. Entonces los invitamos pues precisamente a consultar ese portal de empleo que tiene la Universidad Central, que se llama Progresa. Y así llegamos al final de esta emisión, una emisión especial en vivo y en directo desde este espacio cultural de la Universidad Central, la antigua cafetería. Y pues agradeciéndole mucho a Sergio Ramírez, a Carlos que nos estuvo acompañando en el máster, y yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero. Nos volvemos a escuchar con Concéntrica al Oído el próximo jueves. Chao, chao.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.